Bueno, hoy para seguir con el apoyo al estudio que pone la tutoría, os voy a dejar el esquema del tema 1, que es el número 2 del programa, aunque es el número del libro, que es el dedicado a la psicología social del deporte. Entonces, en principio, como en todos ellos, nos introduce el por qué es importante la disciplina o qué efectos ha tenido la psicología social aplicada en el deporte. Aquí tenemos las primeras precedentes de investigación en un experimento prototípico clásico, que es un fenómeno que se ha llamado de facilitación social, en la medida que estar en presencia de otras personas nos lleva a rendir más que si estamos solos. Esto se estudió Alport con una tarea en la que diversas personas estaban haciendo, pedaleando en la bicicleta y no tenían ninguna medición, ninguna prueba de rendimiento. Y se comprobó que las personas en compañía pedaleaban más rápido que las que no lo estaban. Esto se llamó facilitación social y es uno de los datos primeros que tenemos en este campo. Luego el deporte ha ido teniendo cada vez más importancia social con de alcance en la cultura de los deportes y además en un entorno donde las relaciones están muy acotadas, muy reglamentadas, donde se dan muchos fenómenos muy emotivos, muy importantes para la psicología social, ¿no? Y es muy fácil hacer observaciones. El rendimiento, por ejemplo, también está muy bien definido. Es decir, es un juego que tiene muchas. Y luego, pues tiene muchos aspectos interesantes, como son el comportamiento del público, de los deportistas, el rendimiento en sí mismo, fenómenos de cooperación, competición que pueden ser motores de la vida social, como bien podemos suponer, la actividad deportiva es algo relacionado actividades humanas, ¿no? En el sentido de que la competición por otros medios puede ser un sustituto de otras formas de comportamiento social. Entonces, bueno, eso es lo importante. Luego, nos habla de la evolución que ha tenido a lo largo de los años el estudio del deporte en psicología, nos habla de varios hitos de tener en cuenta desde antes de la Segunda Guerra Mundial después. Triplett, que nos propone algunos laboratorios nacionales. Y el primer congreso que tiene lugar en 1965. Otro punto importante es cuando la American APA, la Asociación Psiquiátrica de Canadá, reconoce la división de psicología del deporte en el 96. Y en estudios e investigaciones que ha habido, parece que se desgaja bastante la década de los 90. Mucho interés, creció muchísimo. Bien. Luego, ¿qué cosas vamos a entender en psicología del deporte? Bueno, pues vamos a ver los diversos aspectos de la psicología que se pueden deducir del deporte. Son al menos lo más importante, las emociones y las motivaciones, claramente, que se dan en el ámbito deportivo, no entro más, pero podéis ver que aquí hay un concepto importante, por ejemplo, los patrones de recompensas que cada uno busca en el deporte, el primero hecho de competir y ganar al otro, o el autoparamiento, una serie de referencias que usamos, nuestra motivación, es importante. Y si es intrínseca o extrínseca, que sería la misma idea. Si os acordáis de motivación, sabéis que la motivación intrínseca es una tarea animal extrínseca, por un premio o por comparación con otras. Luego, las actitudes, que son siempre una valoración de un objeto, que tienen que un reflejo en el pensamiento, en las ideas de la persona y en su conducta y en las emociones que le producen esos objetos. Eso es una actitud. Y aquí tenemos las actitudes hacia el deporte, la actividad física como algo saludable, y las actitudes en el sentido de hacia el deporte como espectáculo y hacerlo, ¿no? Pues después de hacerlo. ¿Qué variables más importantes? Comportamientos, género, la edad, y qué pasa cuando el deporte exige más o menos el cuerpo como también. ¿Qué criterios utilizamos? Los estereotipos en el deporte se construyen también fácilmente efectos que vimos en psicología social, como es el rendimiento en función de las expectativas que tienen los demás, lo que se llama la amenaza del estereotipo. Cuando una persona se sabe mal valorada por los demás, ese malestar puede provocar un efecto en el rendimiento. El deporte es un entorno privilegiado para estudiar eso. Y otros fenómenos parecidos, la amenaza que suele ocurrir pues, con grupos marginados, que luego se rendimiento empeora no por falta de cualidad, sino porque produce un efecto en su propio autoperfecto. La socialización en el deporte es un fenómeno que mucha gente va a practicar deporte para tener compañía social, para relacionarse con los demás, y también en la que ocurre lo que se aprende en las relaciones deportivas, ¿no? Dentro del deporte se aprende a sentarse, se planifica y se aprende. ¿Qué agentes sociales o socializados tenemos más allá de agentes? Y en el deporte vamos a tener estudios sobre la familia, los jugadores, compañeros. Sobre todo en edades tempranas, se pone mucho de este tema. Las habilidades y competencias sociales que nos vamos marcando y cuando aprendemos el deporte, por ejemplo, la empatía, la asertividad, todo eso ayuda mucho. Por otro lado, tenemos que el comportamiento social, según las relaciones que se ven entre las personas, por ejemplo, entre el entrenador y el deportista, qué efectos tiene, y que hay diversas maneras se puede dar ese tipo de relaciones, aproximaciones con empatía emocional o sin ella, que tienen énfasis en la conducta visible, de las que son más bien técnicas, el liderazgo, ámbitos deportivos, todo eso. Puedo estudiar muy bien ahí, como algunos ejemplos. Las relaciones intergrupales, relaciones entre grupos. Todo esto, recordadlo que no las diversas dimensiones de la psicología social. Poderes psicológicos que hemos visto en el punto, la motivación, las habilidades internas. Segundo, las relaciones interpersonales. El tercer grado sería los grupos, entre ellos, los valores del grupo, la cohesión, liderazgo, la teoría de integración social de cuando se construyen los grupos, y la sociedad en su conjunto, las relaciones sociales y culturales que también tienen. Mecanismo de cooperación y competición, evidente. Entonces aquí tenemos muchas teorías que hablan de cómo repartimos los recursos entre los grupos afines y los que compiten con nosotros, cómo favorecemos y en qué medida somos individualistas o cooperamos con el grupo. Y por último, las agresiones. En qué medida los efectos de modelado, de influencia grupal y las técnicas que puede llevar para evitarlos y también las agresiones que se pueden dar fuera del deporte en el ámbito público. Los estudios concretos dentro del equipo se estudian como un grupo, el equipo, pues los roles que se dan, cómo se comparten. Tenemos las normas, la estructura, la cohesión, la dinámica y el liderazgo. Algunos estudios, con algunos resultados muy concretos que podéis ver en el cuadro, por ejemplo, la tabla 1-2, y algún modelo de cómo los efectos que tienen los diversos modelos de relación, la orientación hacia la tarea, el rendimiento, de la sociedad hacia el Estado. Efectos de liderazgo. Módulos del carro y lo tenéis ahí también en un cuadro en la página 65. Bien, a partir de ahí, ¿qué técnicas pueden ayudar a aumentar el rendimiento? Y son aquellas que ayudan a construir el equipo mediante los dos puntos de vista, racionalidad emotivo, comunicativo, las interacciones. Y la teoría son resultados bastante evidentes, pero los resultados que importan son los que el punto de carro, el perfil de rendimiento, fijar metas, con el respeto, aceptación y la comunicación. Luego, el espectáculo como tal, que es un fenómeno social-cultural, como los fans, tiene varias explicaciones que también hemos visto en psicología social. La autoestima, mantener la autoestima requiere niveles altos de valoración de uno mismo, que muchas veces se pueden sufrir mediante la valoración del grupo al que uno pertenece de una forma menos más aceptada realmente, que sería el lidiar con la gloria ajena cuando uno se siente orgulloso de un cambio de equipo, se siente mejor. Y otro, el relajarse cuando el grupo no rinde, cortar. ¿Qué efectos tiene el público en el rendimiento del equipo? Como un factor más en el contexto y de por qué los equipos que juegan en casa tienen ventaja sobre los que juegan afuera, ¿no? La multitud encima, la familiaridad, ¿eh? La gente lo hace, ¿eh? Los días citados. Y por último, la violencia. ¿Cómo intervenir ante preocupante tener la violencia? Como fenómeno social, sorprende que una actividad de ocio pueda generar violencia. Pero es que estamos hablando de relaciones humanas, ya digo que es un reto correcto. Entonces, las explicaciones que se han dado tienen que ver mucho con culianismo, la forma de identificarse con un grupo y menospreciar al resto, pues está muy, muy bien conceptualizando la teoría de integración social, identidad social, perdón, y en los que se pueden dar fenómenos de pura identificación instrumental para ganar o perder algo, otra generalmente impulsiva cuando nos atacan, nos sentimos parte del grupo, y otra cuando son las instituciones que construimos las que generan la separación. Entonces, el problema de la violencia, como hablamos de Tera, es que se han hecho propuestas sobre cómo intervenir y cómo evitarlo, Por ejemplo, quitar la desinhibición que produce el alcohol en la medida de lo posible. Y otra muy importante, la recatalización. O ver los grupos que sean contrincantes en algunas situaciones tienen muchas cosas en común. Eso quiere decir que yo me veo como en una categoría diferente al otro. Encontrar una categoría en la que pertenezcamos los dos, o sea, recategorización, diluye muchos de los efectos antagónicos. Es un capítulo sencillo, fácil de leer, y lo que os tenéis que fijar es los cuatro resultados en cada uno de los aspectos. Los cuatro niveles es el nivel psicosocial, el más elevado, la sociedad general, el de intergrupal, el de equipo liderado, los que veremos en cada capítulo, el comportamiento, la conducta y los procesos personales básicos, entre otros. Nada más, el próximo día dejaremos el esquema del capítulo, creo que es el 7, el segundo libro, que no empecé.